Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, donde los usuarios mandan las preguntas, que me atasco. La entrevista de hoy es Marian García, que es doctora en farmacia, nutricionista y óptico-optometrista. Hace más de 10 años dio el salto desde la robótica a una farmacia rural a los platós de televisión para dedicarse profesionalmente a la comunicación de salud. Es habitual en programas de televisión como Zapeando y Ahora son Soles, La Sexta Noche, Espejo Público u Órbita Laica. Colabora desde 2016 con Radio Nacional y también puedes escucharla en Radio Marca cada semana. Todos los domingos escribe una columna en el periódico El Mundo y en redes sociales cuenta con 600.000 seguidores. La tenemos por aquí al hilo del último libro que ha publicado, que se llama Tu cerebro tiene hambre, y en 2022 recibió su reconocimiento más importante como hija predilecta de Castilla-La Mancha. Bienvenida, Marian, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Aquí de martes. Deseando conocer todas tus intríngulis.
Pues la verdad que muy contenta de estar aquí. Bueno, soy repetidora, aunque tenéis un formato un poco distinto, porque, sí. Claro, lo decíamos antes a micrófono cerrado, como tenemos ya, digamos, veteranía en esto de los mundos digitales, pues hemos vivido muchos formatos, pero está muy bien porque al final yo pienso desde mis inicios en el blog, que todo eran los blogs, ahora que todo es audiovisual, cómo, bueno, pues el mundo va caminando y nosotros con él.
Hombre, nos hemos reinventado porque luego por escrito mola, pero vernos las caras mola más y además es más moderno. Así que vamos allá, que tenemos una pila de cosas para preguntarte. La primera la manda Onino Neko Lebosian y dice: antes de que te hagan esta pregunta de forma irreverente, como nutricionista, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
Bueno, como nutricionista había una argumentación que ya dimos la otra vez, y era que, claro, la cebolla al final absorbe más aceite cuando la fríes, con lo cual una tortilla con cebolla va a retener más aceite todavía probablemente. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista nutricionista yo creo que en este caso es un poco más irrelevante, teniendo en cuenta que ayer la noticia del día fue que David Muñoz habló de la tortilla con o sin cebolla, no sé si lo has visto.
Sí.
Entonces, vamos, yo con un nutricionista no sé, pero si el mejor chef del mundo se pronuncia, pues me pareció muy interesante lo que dijo, porque dijo, mira, la tortilla española es sin cebolla y luego ya hay tortilla española con cebolla. Entonces, yo te voy a contestar como farmacéutica, en vez de como nutricionista, ¿vale? Como farmacéutica te diría, el ibuprofeno es el ibuprofeno. Luego hay ibuprofeno con arginina, ibuprofeno con codeína, pero el ibuprofeno es ibuprofeno. Así que la tortilla es tortilla. Y luego ya, si le quieres poner cebolla, como si le quieres poner calabacín. De hecho, yo en el libro nuevo lo que hago es proponer que la patata se sustituya siempre que sea posible por calabacín. Así que por ser más diferente todavía, te diré que la tortilla sin patata y sin cebolla, la tortilla de calabacín.
Te vamos a apuntar en la lista negra de los sincebollistas y simpatatistas.
Yo creo que simpatatista ya es mucho, ¿eh? Eso ya es hombre, un nivel muy pro.
¿Y por qué es mejor con calabacín que con patata?
Pues mira, al final yo propongo, hay unas recomendaciones, igual que se habla mucho del plato de Harvard y de todo esto, yo propongo en el libro un modelo dietético que lo llamo los pilares de la dieta, que está basado en un modelo sueco, pero con acento mediterráneo. Los suecos, que son muy prácticos, en vez de hablarte del plato de Harvard, la mitad, un cuarto, o nuestra pirámide, la base y tal, los suecos lo que hablan es alimentos que comer más, alimentos que comer menos y alimentos que conviene cambiar unos por otros. Entonces, en la parte de cambiar, yo lo he adaptado a lo nuestro. Ellos hablan, por ejemplo, de cambiar pues los cereales refinados por cereales integrales.
Bueno.
Cambio, ¿no? Que en vez de comer pan blanco, comas pan integral. En vez de comer arroz, comas arroz integral. Bueno, pues otro cambio que yo propongo es la guarnición de las patatas. O sea, la patata es que es universal. Patatas fritas, patatas asadas, patatas cocidas, patatas hervidas, puré de patatas. Claro, o sea, es como todo con patatas, ¿no? Filete con patatas. Tortilla de patatas. Pues al cambiarlo por el calabacín, hacemos un más por menos. El calabacín tiene más vitaminas, más minerales, más fibra, pero tiene menos calorías. Entonces, en el mundo que vivimos, en el que la densidad energética pues tampoco es tan importante, porque estamos como estamos tú y yo, aquí sentados, tú probablemente te vas a pasar en esa silla mucho rato hoy, yo también, con lo cual es el más por menos. No significa desterrar la patata, pero sí que las guarniciones filete con patatas, filete con pimientos, filete con calabacín, filete con champiñones, filete con berenjenas y tortilla con, pues tortilla en vez de con patatas, pues de vez en cuando tortilla con calabacín.
Muy bien. Vale, pues la siguiente pregunta que manda este mismo usuario dice: ¿consideras la alimentación sin gluten necesaria o solo una moda impuesta por nutricionistas de corta y pega?
Realmente el gluten es como es uno de los anticristos de la vida moderna, el trigo o incluso los lácteos, ¿no? Hay cosas que se demonizan mucho. El gluten, realmente hay personas que no pueden tomarlo. El gluten es una proteína, al final es la proteína del trigo que hace que el pan sea más esponjoso. Y ese gluten hay personas a las que les genera, bueno, pues un problema. Tienen, digamos, puede ser una persona celíaca o puedes tener una sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, gente que le sienta mal, pero en las pruebas no sale celíaco, pero realmente sí que tiene esa inflamación y esos problemas. Entonces, esa gente tiene una enfermedad autoinmune. Es decir, su cuerpo a esa proteína, vamos, lo reconoce como un extraño y se ataca a sí mismo. Y entonces empieza a atacar en el intestino y se genera, bueno, pues un daño, ¿no? Eso es una faena muy gorda para las personas que tienen ese problema, pero la mayoría de las personas no la tienen. Es verdad que hay un infradiagnóstico de la celiaquía, porque no se han hecho muchas pruebas, ahora cada vez afortunadamente se va diagnosticando más, pero realmente no hay ninguna evidencia de que las personas que sean sanas, yo por ejemplo, que no tengo ningún problema con el gluten o con la lactosa, tengamos un beneficio al dejar de usar el gluten. Hay personas para las que va a ser inflamatorio, pero para el común de los mortales no. ¿Cuáles son los problemas de dejar de usar gluten Si no hace falta? Pues que, por ejemplo, lo que estamos hablando de los cereales integrales, por ejemplo, pues claro, hay el centeno, los cereales tienen gluten en general, casi todos, ¿no? Entonces, dejar de tomar ese alpiste para las bacterias buenas, ¿no?, que son los cereales integrales, o hacerlo más complicado o hacerlo más caro, ¿qué sentido tiene? Hay gente que dice: yo es que he dejado el gluten y me encuentro mejor. Porque que has dejado son los bollos y las pizzas. Claro. Obviamente, mucha gente cuando le quitan el gluten o con la dieta paleo, no, es que me quito los cereales, ya coño, es que te has quitado los donuts, pero no es por el gluten, es porque has cambiado la alimentación. Entonces, no hay ninguna evidencia, y esto es evidencia científica. Luego ya hay corrientes, teorías, modas, gente que le viene bien echarle la culpa a algo porque así mola más decir que algo es malo, es que somos así, pero no.
Vale. La siguiente pregunta, porque es que lo de la tortilla levanta ampollas, ya sabes que tenemos la columna de los buenos y los malos. Los buenos son los concebollistas. No quiero mediatizarte. Y la manda a Torin y dice: ¿la tortilla con patatas en el fryer o en sartén normal?
Pues mira, esta semana justo estaba haciendo cosas sobre el air fryer y en Zapeando hicimos una sección sobre el air fryer, porque el air fryer ahora parece que es una máquina que bendice los alimentos, y a mí esto me hace muchísima gracia. El air fryer al final funciona como un horno, pones el aceite y esto, pues con el aire al final genera por encima del alimento como una costra crujientita con aromas. Es verdad que se generan como hasta 5 veces menos de compuestos volátiles, pero el crujientito es muy bueno. Hay gente que le gusta incluso más, y se puede usar entre un 70-90% menos de aceite, con lo cual esto es muy positivo. Ahora bien, dicho esto, las patatas son patatas, o sea, y que no estoy, insisto, demonizando las patatas, pero si tú en tu casa comes muchas patatas fritas y las vas a cambiar por patatas del air fryer, pues fenomenal. Pero si tú en tu casa, como yo en mi casa, no como patatas fritas, porque nosotros en casa no comemos patatas fritas, y nos compramos un air fryer y empezamos a comer patatas, en vez de tomar la guarnición que te decía de calabacín, de pimiento o de berenjenas, pues no lo estoy haciendo bien. O si empiezo a utilizar el air fryer para alimentos, o sea, lo importante es la calidad nutricional de lo que metas en el air fryer, ¿no? Claro. Pero vamos, dicho esto, una patata en el air fryer va a ser más saludable que una patata frita, igual que una patata en el horno, pues va a ser más saludable, básicamente porque no tienes ese proceso, primero, de tanta cantidad de aceite, y segundo, de las acrilamidas que se forman. Las acrilamidas es ese churruscado negro de la tostada, y las acrilamidas se forman en la fritura mucho, ¿no? Y sin embargo, en el fryer se forman pues hasta un 90% menos de compuestos negativos, que además la acrilamida es potencialmente cancerígena. Con lo cual, pues el fryer sí, pero sin confundirnos de no, es que todo lo que meto aquí es sano. No, No bendice los alimentos.
Vale. O sea, la tarta esa de queso de la air fryer es como una tarta de queso de la no air fryer.
Hombre, y los tequeños, o sea, me hizo mucha gracia lo que lo diga, unos tequeños, pues unos tequeños, que a mí me encantan los tequeños, pero unos tequeños es una masa frita, que va a tener, pero es una masa, es un hojaldre y lleva un queso dentro derretido. O sea, el tequeño, eso es como lo de aunque la mona se vista de seda, pues aunque el tequeño lo metas en el air fryer, tequeño se queda.
Bueno, te paso a la siguiente pregunta que la manda Paco Camps 2011, que esta pregunta ha tenido mucha cola. Y dice, hola Marian, re bienvenida. ¿Existe algún medicamento que ayude a saciar el mono de azúcar para reeducar al cuerpo? Tengo comprobado que ayunando sin tomar nada de azúcar largo, luego durante el día, el cuerpo no me lo pide. Pero como tomes una pequeña dosis ya la has liado. Un medicamento que al menos durante una semana te haga saltarte el mono para conseguir salir de la espiral autodestructiva diabética.
Pues esa es una gran pregunta, esa es de como las que se dice, me alegra que me hagas esa pregunta, porque justo lo que estaba contando, ¿Paco se llamaba?
Paco Camps.
Paco, pues mira, yo en el libro lo he llamado a lo que habla Paco, aquí lo pongo, el hambre Dragon Khan. Ahí tenemos una montañita rusa. El hambre Dragon Khan, al final, es justo lo que está describiendo él. Si tú tomas un desayuno salado o estás en ayunas, tienes tus niveles, tu glucemia controlada, bien. El problema es que cuando tú comes azúcar o comes alimentos con muchos hidratos de carbono y se dispara la insulina es como es una hormona que es una llave que abre la puerta de la célula para meter el azúcar dentro y que no se quede por la sangre, el azúcar, ¿no? que se ha absorbido. Entonces, tú cuando... tienes ese pico de insulina y sobre todo se ha visto que cuando cae, tu cuerpo te pide, lo que decía Paco, volver al equilibrio, te pide subir otra vez, te pide comer más azúcar. Entonces tú puedes entrar a lo largo del día en ese Dragon Khan de baja el pico y cuando tengo el pico quiero comer, vuelvo a subir y cuando baja el pico, y lo que se ha visto que el problema es la caída, ¿no? Cuando la caída es muy pronunciada, tú quieres volver a comer. Esto es lo que hemos visto en estudios científicos, es que al día la gente puede llegar a comer más de 300 calorías, kilocalorías, para compensar, ¿no?, esas subidas y bajadas, y esto al año se traduce en pues aproximadamente 9 kilos. Entonces, a veces dices, ¿cómo puedo coger yo 9 kilos? Pues puedo coger 9 kilos pues, por el hambre Dragon Khan, ¿no? O sea, es uno de los tipos de hambre que se genera por el azúcar. Entonces, ¿hay algún tipo de píldora mágica para evitar esto? Bueno, pues es importante tener en cuenta que realmente los atajos no existen, ¿no? Y que realmente hay gente que lo está intentando. Hay una nutricionista, Jessica Inchauspé, que publicó un libro, La revolución de la glucosa, que se ha hecho muy conocido, y que realmente ella, y ha sido bastante polémico porque ha lanzado al mercado el mes pasado unas capsulitas, unas píldoras, que tienen una combinación de 4 plantas medicinales, tienen creo que canela, mora... Y entonces cada ingrediente por separado es capaz de bajar la curva de glucosa. Y esto ha sido muy polémico porque al final, ¿dónde está la clave? ¿En comerme el bollo y tomarme la pastilla para bajar la glucosa o en aprender a comer y no comer el bollo? Porque claro, dicen, no, los hábitos, ya, pero tú estás dando como una píldora mágica que realmente, primero, no hay evidencia. O sea, hay una cosa importante en ciencia que son los estudios en el producto terminado, ¿no? Uh-huh. O sea, no es lo mismo que los 4 ingredientes que tiene ese producto por separado hayan demostrado que bajan la curva, que un producto que tiene todos juntos vaya a funcionar. Porque a lo mejor el cóctel, claro, hay que hacer ensayos clínicos en el cóctel final, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, en el caso de que eso funcionara realmente, tampoco hay evidencia de que bajar la curva de glucosa tenga efectos beneficiosos para una persona sana. Las personas que tienen diabetes tienen que tomar su medicación, si son diabéticos tipo 1 tienen que administrarse la insulina, pero si tú y yo no tenemos problemas para gestionar la glucosa, ese pico de curva lo que tenemos que hacer es intentar que no sea alto, pero con la alimentación, no regularlo de esa manera porque al final no nos lleva a unos buenos hábitos, ¿no? Entonces,
¿le echas más canela a la torrija?
Exactamente, mira, eso me parece la mejor idea del mundo. Ahora que viene la Semana Santa, pues
claro.
Pero sí que hay cosas que podemos hacer. Yo al final lo que propongo en el libro es cómo podemos reducir ese hambre Dragon Khan. Bueno, pues básicamente intentando que esa curva sea más baja, controlando el desayuno, ¿no? O sea que al final lo importante es pues quizá tener un desayuno salado pueda ser más interesante las personas que sufren ese, que tienen esa necesidad. La fibra, alimentos que son integrales, los alimentos integrales que van a hacer, te sacian más, pero luego también hacen como una especie de bola, se hinchan en el estómago, en el intestino, y entonces hace que eso se absorba más despacio. Claro, si se va a absorber en el intestino el azúcar, pero tú le pones ahí un gel, que es la fibra hinchada, se queda ahí pegado y se absorbe más despacito. Y luego hay una cosa fantástica que está muy denostada, que es el ejercicio físico. Porque el ejercicio físico, las personas que tienen diabetes saben perfectamente que una de las mejores maneras de controlar la glucosa es mediante el ejercicio. Con el ejercicio conseguimos regular y bajar, ¿no?, la glucosa en sangre. Entonces, bueno, insisto, píldoras mágicas no hay, no voy a ser yo quien hable de eso. Primero porque no existen, y en el caso de que existieran, como la alimentación tiene un componente emocional tan importante, no es igual que si dices, ah, bueno, es que tengo, pues no lo sé, un problema, pues eso, inflamatorio, y entonces me tomo el ibuprofeno y bajo la inflamación, ¿no? Porque al final es una cosa física, es un analgésico. Pero aquí nosotros, tú, si te has caído y te has dado un golpe en la rodilla, es que no puedes hacer nada para que te deje de doler la rodilla. Hombre, puedes concentrarte, meditar, poner todo el efecto placebo ahí con todas tus fuerzas,
¿no? La barrita de los niños de él.
Eso es, ponerle el Arnidol y todas esas cositas, ¿no? El Curasana y todo. Pero si tienes inflamación y el ibuprofeno va ahí, ¿no? Sin embargo, con todo el tema que regula la alimentación, tenemos que tener en cuenta que aunque haya estrategias que puedan regular los niveles, y creo que hay alguna pregunta también sobre los fármacos de la obesidad, la realidad es que hay un componente emocional en el que tenemos que tomar parte. Por eso el libro se llama Tu cerebro tiene hambre, porque es que realmente tenemos que tener en cuenta que ese hambre dragón can que habla Paco está también derivado por el hambre ambiental, de cuando tú has dicho torrija. Y yo ya has dicho torrija, y yo ya pensando en la torrija, yo como el perrillo de Paulo, empezaba a salivar un poco diciendo, hostia, una torrija, ¿no? O sea, si ves la torrija, si escuchas la torrija, si piensas en la torrija, eso ya hace que se genere dopamina, y la dopamina, que yo la simbolizo en el libro con este emoji, porque me parece que el gráfico es el emoji del deseo, ¿no? De la anticipación del placer, de guau, ¿cómo me voy a poner, ¿no? Bueno, pues esa dopamina, esa cosa estupenda, hace que comamos más. Si comemos más azúcar, tenemos más hambre dragón can. Entonces, claro. todo está muy conectado.
Vale, pues siguiendo esta persona, Paco Camps, que han empezado a decirle cosas, le dicen, tú lo que buscas es Ozempic. Y dice Paco Camps, ese es el medicamento para la diabetes y la gente agotó en farmacias con recetas falsas con idea de adelgazar, ¿no? Dice, sí. Si puedes añadir información sobre Ozempic, estaría bien. ¿Es necesaria la receta? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué hace un medicamento necesite prescripción médica y otros no?
Sí. A ver, por no hablar de marcas comerciales, hablamos de los principios activos que son liraglutida y semaglutida, pero básicamente sabemos cuáles son los que están en el mercado, los famosos pinchazos. Yo en el libro todo lo relaciono con emoticonos, todos son emojis, y realmente el emoji de la liraglutida y de la semaglutida son estos. Son, a ver, que se vea, aquí, ahí, ¿los ves? Son emojis, pero como Bowie, son las estrellas de rock. Y son la droga de Hollywood, los hemos puesto como los más rockeros porque son los más deseados. Esto funciona, y lo vamos a explicar con unas piezas de Lego, que yo creo que esto es lo más amortizado que he comprado yo en mi vida. A ver, realmente, cuando nosotros comemos, en nuestro intestino, bueno, y en nuestro aparato digestivo, se segregan unas hormonas que se llaman incretinas, ¿vale? Las incretinas son esos emojis con forma de Bowie que hemos visto los rockeros. Esas incretinas, que son estas incretinas que tenemos aquí, en el cerebro tenemos un receptor, y entonces la incretina desde el digestivo sube, se enchufa y genera un efecto en nuestro cerebro. Genera el efecto de saciedad. Pero además, yo digo que aparte del efecto de saciedad, es el efecto del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también, además de en el cerebro, actúa en el nombre del Hijo, en el páncreas, y aumenta la liberación de insulina, que hemos dicho que es la que capta la glucosa, y también en el estómago, y lo que hace es ralentizar el vaciado gástrico. Es decir, la comida se nos queda más tiempo en el estómago, y si la tenemos aquí más tiempo en el estómago, pues no queremos comer. Entonces tiene esos efectos en el cerebro, porque te sacia, en el páncreas libera insulina, que por eso son fármacos que se utilizaban para la diabetes, como decías, Y se vio como efecto secundario que la gente perdía peso porque saciaban y a la vez ralentizan el vaciamiento gástrico. Entonces, si tenemos unas hormonas incretinas que nuestro cerebro se enchufan y nos generan sensación de saciedad, bueno, pues los científicos dijeron, ¿cómo sería si yo consigo una hormona que se parezca a las incretinas y me la pudiera administrar? Y entonces surgieron los compuestos como la liraglutida y la semaglutida. ¿Qué son estos? ¿Qué son los fármacos? Estos fármacos encajan perfectamente en nuestro cerebro, como si fueran las incretinas, pero sin necesidad de haber comido. Entonces, cuando nos inyectamos estos fármacos, llegan al cerebro y empiezan en el nombre del Padre, me sacio, del Hijo, segrego insulina, del Espíritu Santo, el estómago no se mueve. Y tú estás saciado. Entonces, claro, se convierten en gente que no tiene hambre. Esto, claro, una persona con obesidad que ha intentado cambiar sus hábitos, que ha trabajado en los hábitos de ejercicio físico, de alimentación, pero que lleva, bueno, pues podríamos decir que años estancada sin conseguir resultados, puede ser muy interesante. Claro, con prescripción médica puede haber efectos secundarios en el páncreas, en el tiroides, pero se ha visto que las personas, vamos a imaginarnos una persona que pesa 100 kilos, y que tiene obesidad y que de repente con estos fármacos que se pierde entre el 10-15% consigue perder kilos para quedarse en 85 kilos en un año, ¿vale? Son reducciones del 10-15% en un año. Bueno, pues para esa persona que quizá esté desmotivada y frustrada porque no ha conseguido su objetivo en muchos años, puede ser un aliciente para decir, ostras, pues estos hábitos de alimentación continúo con ellos, este ejercicio físico continúo con ello, y entonces le sirve como un acelerador, ¿no? Para un objetivo que de otra manera no hubiera conseguido. Es súper importante, pues que se han hecho estudios y se ha visto personas que han perdido 18 kilos, de los cuales 7 eran músculo. ¿Esto qué quiere decir? Claro, el músculo, al final, el músculo, que por cierto, mira, te voy a contar una cosa muy graciosa que me contaron el sábado, no lo sabía. Músculo viene de mus, mus es ratón en latín. Y músculo es ratón pequeñito. Culo, hay muchas. Bueno, pues músculo viene de que, claro, yo es que no tengo mucho músculo, pero aquí la gente que tiene el bíceps y que luego le sale como otra cabecita aquí pequeña, hay una, la cabecita del ratón, como si fuera el cuerpo del ratón y la colita. A mí me queda un poco para. Es que mío, claro, no es ni músculo, es muy.
No, pero lo tienes, pero debajo, no pasa nada.
Está debajo, sí, está debajo. Bueno, pues. Este músculo que está aquí, sobre todo el que lo tiene más de verdad, yo estoy empezando con ello. De hecho, mira, tengo aquí, cuando si hago, tengo aquí las gomas, si hago fuerza se ve más, ¿lo ves?
Sí, ahí, sí.
Ahí está mi músculo. Bueno, pues realmente cuando tú tienes músculo, ese músculo tiene más mitocondrias. Las mitocondrias son como unas calderas, como unas centrales energéticas que queman más energía. Si tú tienes más mitocondrias que yo, y tú y yo estamos aquí sentadas, tú vas a gastar más energía que yo. Pero realmente donde se ve la diferencia es cuando nos movemos. Si tú tienes más mitocondrias que yo, más músculo que yo, si tú y yo nos echamos a correr, tú vas a gastar más energía que yo. Entonces, esas personas que usan estos fármacos pero que no hacen ejercicio y que realmente pierden mucho peso, lo que se ha visto es que de 18 kilos, 7 eran músculo, con lo cual cuando dejan de tomar la liraglutida y la semaglutida y ya no tienen una ficha que encaje en su cerebro, están así y tienen hambre y comen. Vuelven a sus hábitos si no han incorporado una rutina adecuada, pero se encuentran con un problema. Es que encima tienen menos kilos de músculo para quemar.
Claro.
Con lo cual, el efecto rebote, porque ese músculo le estaba generando un gasto energético cuando lo tenía, pero es que se lo ha tocado. Con lo cual, dices, el efecto rebote, ¿por qué las dietas milagro fracasan? El 90%, que alguien lo ha apuntado por ahí, en los 6-9 meses. Claro, porque realmente si tú pierdes músculo, luego rápidamente recuperas el peso, ¿no? Esto es, es muy importante y por eso yo en el libro, te voy a meter la cuñita porque me parece interesante.
No, claro.
Propongo los ejercicios del Tristras, que son ejercicios de fuerza para hacer en casa todos los días, me voy a echar para atrás, con gomas como esta, porque simplemente con una goma de este tipo, que tú coges la goma y haces así, si te pones de pie, ¿vale? Uh-huh. Vas haciendo esta contracción o levantas hacia arriba. Esta goma es que es muy dura para mí.
Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser de las gordas.
Es dura, pero las tengo más blanditas, que no tengo ni sé dónde están ahora. Pero cuando tú levantas esto, o cuando coges una mancuerna, realmente cuando tú generas esa contracción muscular importante, realmente lo que estás generando es ese músculo. Ese músculo, ese ejercicio de fuerza es diferente al de correr, es diferente al de nadar. Hace falta los dos tipos de ejercicio. Entonces, yo lo que propongo es que la gente en casa, en pijama, en 10 minutos, yo lo llamo el tris, porque es en un tris, en 10-15 minutos todos los días, tú en tu casa puedes hacer ejercicios de fuerza con una goma, con unas mancuernas o con tu propio peso, porque para el tren inferior eso se entrena haciendo sentadillas, por ejemplo, haciendo zancadas. Esos ejercicios de fuerza del tren inferior y tren inferior, tren superior, tris, que además lo haces en un tris. El tras es el trabajo abdomen sexy para el core. Uh-huh. Y el tras es cuerpo, cuádriceps y trasero. Entonces, esto es interesante porque las personas que utilicen estos fármacos, que son, de verdad, tienen muy mala fama porque a mí esto me revela, porque mucha gente les ha cogido manía porque no, es que los gordos se lo quitan a los diabéticos. Perdón, o sea, esto es de explotarte la cabeza. La obesidad es una enfermedad que encima tiene la mala suerte de tener un estigma estético. Porque si yo te digo diabetes, te digo una persona con diabetes, una persona con colesterol, una persona con enfermedad renal, tú estás pensando qué le pasa en el riñón, tal.
Claro.
Yo te digo una persona con obesidad, ya te has hecho una película estética en la cabeza. Y hay un juicio. Eso no hay con otras enfermedades.
Claro, y además, y el acoso es una movida, ¿eh?
Hombre, vamos.
A mí ayer en Twitter pero esta persona no come fruta. Y yo, pero ¿por qué me faltas al respeto, tío? Si no, que sabes lo que como o no como.
Es realmente agresivo. Yo en el libro recojo los estudios que han hecho la SEDO, la Sociedad Española de Obesidad y la Sociedad Española de Nutrición, sobre en los comentarios, el hate que hay en redes sociales. Se hizo un estudio en miles de comentarios viendo, bueno, pues cuando había conversaciones sobre obesidad, bueno, pues el odio que se generaba, especialmente, bueno, porque además el apelativo de gorda superaba varias veces al de gordo. Además, claro, asociaba especialmente con las mujeres. Entonces, esto es importante. Y yo creo que los fármacos, ahí creo que es importante decirlo, son necesarios para todos, para las personas con diabetes y para las personas con obesidad, para las que están indicados. Y tanto derecho tienen unos como otros. Lo que pasa es que para obesidad no están financiados y para diabetes sí. Entonces, no sé, hay que darle una vuelta.
Te hago la siguiente pregunta, que vamos a ver si seguimos sobre los fármacos, y la manda Bradbury 9 y dice: ¿por qué es tan común en las farmacias españolas tener secciones dedicadas a productos homeopáticos y demás mamandurrias? ¿Acaso no tienen control o capacidad de gestión para limitar los productos que no contribuyen a la salud en las farmacias?
Bueno, pues realmente, y esta es una muy buena pregunta, la homeopatía realmente es un... Están incluida, ¿no?, dentro de la cantidad de productos que hay en la farmacia. El Ministerio de Sanidad intentó hace unos años, porque hubo una ministra que tenía mucho interés en regular esto y no lo consiguió porque fue uno de estos gobiernos que hubo rápido y que se fue, y entonces tuvimos ahí una oportunidad. El tema es que viene de Europa, ¿no? Aquí hay una normativa europea por la que esto no se puede quitar. O sea, tú realmente en la farmacia puedes decidir no tenerlo. Y de hecho, la homeopatía, las buenas noticias para esto son que la venta de homeopatía en España ha disminuido drásticamente en los últimos años, y además lo que se sabe es que está concentrada, o sea, el ingreso medio por farmacia es muy bajo. Esto quiere decir que la venta está concentrada en muy pocas farmacias, que son farmacias pro homeopatía y que activamente te van a dispensar homeopatía, pero que no sé, no me acuerdo la estadística que era, pero no sé, el 95% de las farmacias no tiene medicamentos homeopáticos, nada más que a demanda. Tú vas a una farmacia y le pides un oscilococinum para el resfriado y entonces ellos te dicen que no lo tienen o te lo pueden encargar, pero no te van a, para un constipado no te van a recomendar nunca activamente un oscilococinum, ¿no?
Vale.
Entonces, ojalá esto se regulara de una vez por todas, ojalá no hubiera medicamentos sin evidencia científica dentro de las farmacias, ni otros muchísimos productos, pero la realidad es que no se puede porque viene de arriba. O sea, no hay ninguna subieron a normativas, como si dices, es que no puedo vender, yo qué sé, testosterona inyectable, no puedes, te meten en la cárcel, pero es que no, esto es un producto que está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos, que lo tienen los distribuidores y que está perfectamente regulado.
¿Y qué diferencia hay entre la homeopatía y la píldora esa que dices que lleva, yo qué sé, me lo invento, canela, alcachofa y cola de caballo?
Claro, pues muchísima, porque al final una cosa es la fitoterapia y otra cosa es la homeopatía. La homeopatía es, pues vamos a imaginarnos que yo tengo aquí un barreño y
me
que...
Me lo imagino.
Sí, ¿verdad? Bueno, tengo unos cuantos.
¡Qué guay!
Entonces, bueno, realmente hay 140. ¿Unos cuantos son 140? Bueno, pues si yo tengo aquí un barreño y tengo agua, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo voy a crear un fármaco homeopático para las picaduras de abeja, un antihistamínico, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Pues meto en este barreño una gotita de un veneno de abeja, porque el principio es semejante, cura semejante. Tú dentro del cuerpo le metes lo que te está causando el daño, pero una parte muy pequeñita y tu cuerpo reacciona. Entonces, metemos la gotita de veneno de abeja aquí, en este barreñito, y cuando se ha diluido, cogemos una gotita de aquí, de esto que ya está diluido, y lo llevamos a otro barreño más grande, y de ahí cogemos otra gotita y lo llevamos a otro barreño más grande, y de ahí lo llevamos a un tanque gigante, o sea, por explicarlo cómo sería un poco.
Sí.
El caso es que tienes una dilución tan grande que cuando tú coges la gotita y lo pones en un espectrofotómetro, que son unas máquinas que hay en los laboratorios para ver cuál es la actividad, ¿no?, que hay dentro de esa gota de agua, aparece cero. O sea, está tan diluido que el espectrofotómetro no lo detecta. Entonces, la teoría es que eso tú lo metes en el cuerpo y eso pues va a servir para la alergia. ¿Cuál es la diferencia con la fitoterapia? Pues que la fitoterapia sí que tiene una acción, reacción, o sea, es una dosis, la canela. Hay estudios en los que se ha visto que tomando canela en determinada dosis sí que baja esa curva de glucosa. Estás tomando, o sea, la fitoterapia al final es el precursor del fármaco, ¿no? O sea, el ácido salicílico, todo viene de, o casi todos los fármacos que tenemos tradicionales venían de las plantas, y puede que la dosis sea mayor o menor, que el extracto sea, por eso la fitoterapia no es tan efectiva como puede ser un fármaco para muchas cuestiones, pero bueno, sí que sabemos pues que, por ejemplo, no sé, un laxante, el plantago bata o la cáscara sagrada, ese extracto de planta, tú te lo comes y te vas por la patilla porque tiene un efecto en el intestino irritativo y te lo agita, con lo cual esa es la diferencia, ¿no? La fitoterapia es, digamos, como fármacos que vienen de las plantas que pueden ser más o menos eficaces, y la homeopatía es agüita, claro. dicen que cura.
Vale, te paso la siguiente pregunta, que la manda Painful y dice: hola Marian, como sabrás, la dieta diaria de cualquier usuario de cualquier sitio de internet, y especialmente el de Menéame, por aquello el color, son los risquetos. ¿Con qué alimentos y bebidas aconsejas combinarlos para seguir manteniendo una dieta equilibrada? Los risquetos tienen que estar.
Sí, sí, pues los risquetos se pueden tomar, se pueden incluir, claro, de hecho, en las pirámides alimentarias, de hecho muchas hay arriba snacks porque... como era de uso puntual, pues incluso lo metieron en la pirámide, ¿no? Con todos sus huevos. A ver, realmente, ¿qué problema hay con los risquetos? Pues ninguno. O sea, yo no tendría ningún problema en incluir risquetos. El tema es el conjunto de la dieta. Si tú te levantas y haces un desayuno, yo he desayunado pan integral con kéfir, o sea, pan integral con pavo, kéfir y un café. Y luego me como unas lentejas, por ejemplo. Y luego me ceno, pues no lo sé, una ensalada de quinoa o de garbanzos, uno ya ha comido lentejas, pues pollo a la plancha con quinoa, me lo invento, una ensalada César, o me tomo un filete a la plancha, un pescado, un salmón al horno con brócoli, que por cierto, lo tengo aquí el brócoli. ¿Por qué no me puedo comer yo unos risquetos con brócoli? No hay ningún problema, el problema es que yo todo el día esté comiendo cosas similares a los risquetos. O sea, si el tema es que vivimos como un poco obsesionados con esto no, pues, si tú prohíbes cosas no va a funcionar, lo mejor es no prohibir nada, que las cosas fluyan dentro de un orden. Entonces, yo por eso tengo aquí el semáforo de las dietas y en este semáforo de los tipos de dietas que se pueden hacer, en rojo, precisamente están las dietas que no llevan risquetos, que son las dietas súper restrictivas, las dietas detox, las dietas de los batidos depurativos, las de las barritas, las dietas... Esas dietas, al final, que son súper limitadas, súper restrictivas, no funcionan. El 90% fracasan 6 o 9 meses. Luego, en el ámbar, tenemos al ayuno intermitente, tenemos a la dieta keto, que es como un semáforo en ámbar. ¿Puedes cruzar? Sí, pero con cuidado, o sea, no para todo el mundo, pero puede tener beneficios, pero hay que analizarlo, ¿no? Y en verde, pues lo que te decía antes, los pilares de la dieta, ¿no? Los pilares de la dieta con los alimentos que sí, que cambiar y que no. ¿Que en el no están los risquetos? Sí, pero no están prohibidos. Hay que limitar, ¿vale? Hay que limitar. Yo lo que hablo es de limitar, reducir los alimentos muy grasos, alimentos superfluos que no te aporten mucho, que llevan mucha sal, mucho azúcar, mucho glutamato, pero que te quedas con tus colegas y te tomas unos risquetos. Vamos, o sea, no te cuento yo si lo que me cené anoche y dos cervecitas que me tomé. No es peor tomar alcohol, por supuesto, pero no pasa nada, ¿no? O sea, el día es más abierto.
Vale. Te paso la siguiente, que la manda Sisebuto. Y dice, como nutricionista, ¿qué te parecen las noticias sobre cambios físicos muy llamativos de famosos seguidos por el truco mágico? Estoy pensando en esta noticia que ha salido sobre Florentino Fernández y el ayuno intermitente.
No he visto la noticia, no me ha dado tiempo a pinchar, pero ¿qué es lo que decía? ¿Tú lo has visto?
Sí, 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 que hizo un ayuno intermitente y que ha perdido un montón de kilos, que ya sabes que Florentino Fernández siempre es un señor corpulento y ahora pues es menos corpulento. Y ha salido como en muchos medios el típico, porque lo miré también, ha salido en muchos medios de nunca creerás cómo ha quedado Florentino Fernández después de...
Bueno, pues como su colega Santiago Segura, o sea, al final... es muy posible perder peso y para muchas personas, sobre todo las personas que llevan una vida en la que viajas, te mueves, que es muy difícil controlarte, pues a veces dietas de este tipo en la que directamente hay una ventana de restricción ayudan y se pierde peso y vamos, yo te lo acabo de comentar, en el libro las menciono dentro de las dietas en ámbar, porque para perder peso, claro que se puede perder peso, pero todas las dietas para perder peso es porque hay restricción calórica. O sea, no se puede perder peso, mejor dicho, grasa, si no hay restricción calórica. O sea, si Florentino hubiera hecho un ayuno, pero a lo largo del día, luego ya, cuando empieza a comer por el día, por la noche, en la ventana que se haya determinado, come lo mismo en calorías o igual que antes, no hubiera perdido peso. O sea, la restricción calórica es importante. Dicho esto, si encaja con su estilo de vida, si está pautada por un nutricionista, tiene beneficios en la microbiota, tiene beneficios en la longevidad, puede prevenir distintos tipos de cáncer. Pero claro, una persona con trastorno de la conducta alimentaria no es un candidato de un ayuno intermitente. Porque una persona que tiene problemas a la hora de gestionar su relación con la comida, prohibirle comer, puede que luego tenga un trastorno por atracón. Después. Por eso digo que yo no tengo nada en contra del ayuno ni en contra de la dieta keto. Son estrategias que pueden servir y si hablas con la doctora Pilar Esteban, que me ha asesorado para escribir este libro, se han hecho muchos estudios de aparato digestivo y puede tener muchas ventajas, pero sabiendo para quién. Obviamente el resto de dietas milagro, yo te digo, las que están en el semáforo rojo, o sea, yo le dedico toda la parte que es así rosita del centro del libro, es el semáforo de las dietas, para explicar que sí que no, porque me preocupa muchísimo. Y está aquí puesto las que sí, las que no. Lo que pasa es que queremos los atajos y eso no puede ser.
Claro. Vale, pues te paso la última. Si quieres, pasamos a otro usuario, y que se llama Gilipipas, y dice, hola Marian, muy fan tuyo desde los primeros Naucas, muchas gracias por todos estos años de divulgación. Hemos visto que en la pandemia muchos de los consensos básicos alrededor de la ciencia y su valor como motor de desarrollo y evolución hacia sociedades más felices y justas se han roto, y el anticientifismo ha acampado a sus anchas por todo el planeta, a veces de manera bastante agresiva, como por ejemplo el enorme hate que ha recibido el doctor Corell y otros. A Emmet tuvo que pedir que dejasen de amenazarles de muerte simplemente por denunciar lo que son meros hechos científicos. ¿Opinas que esto ha marcado un antes y un después en la percepción social de los científicos? ¿Crees que es una situación reversible dado que es una tendencia política más que un pensamiento racional?
Me gustaría que hubiera algún estudio sobre esto, ¿no? Para ver si realmente en la pandemia se ha cambiado la percepción. Yo tuve la suerte de poder viajar al Parlamento Europeo a Estrasburgo. Y me reuní con Maite Pagaza, con la eurodiputada, y me contó que los bulos sobre salud, sobre vacunas, cuando habían rascado, habían visto que venían de los mismos nodos que los bulos que venían de la guerra de Ucrania y Rusia. Es decir, todo esto, hay unos intereses políticos detrás, y me explicó que realmente, como decía este amigo, lo que intentan es desestabilizar los principios fundamentales de las personas. Es decir, las personas ya no creen en Dios, pero sí creen en la ciencia, pero si conseguimos que dejen de creer en la ciencia, los convertimos en peleles, porque ya son seres creídos y creemos que nos fumigan con unas avionetas, que nos meten un chip. Que se nos queda pegada una tijera. Esto curiosamente pasó con la segunda dosis, ya con la tercera no pasaba. Cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas puntuales del tío tonto que está en su casa, que lanza el bulo, pero luego hay cosas mucho más serias y con mucha más enjundia detrás. Con respecto al hate, yo es que soy muy poco partidaria de darle visibilidad a lo negativo. Porque si eso, y esto es mi experiencia y solo mi experiencia, yo, para mí es lo que hablamos de la homeopatía. O sea, yo el hate en mi comunicación es una gota homeopática comparada con el interés que percibo en la comunidad, en mis seguidores, en la radio, en la tele, o sea, no solo de Instagram, ¿no?, sino en lo que yo percibo. Yo me pongo en muchos programas de tele y de radio y en el periódico, y es, el hate es una alícuota. Entonces, a mí no me gusta darle visibilidad porque pienso que hacemos un flaco favor, ¿no? En mi opinión. Otra cosa es cuando ya hay una agresión o cuando ya vamos a tal, pero bueno, a mí me han hecho faenas gordas y he preferido no darle ningún tipo de crédito, porque creo que precisamente eso es lo que van buscando y eso es lo que realimenta, ¿no? O sea, el don't feed the troll de toda la vida.
Total.
Sigue estando vivo.
Muy bien. Pues vamos chapando. Aquí en este punto siempre os pedimos que hagáis la teletienda. Entonces, que me digas dónde vas a presentar el libro próximamente, o si podemos ir a cantar contigo a los mejores karaokes de Madrid, o...
Bueno, pues mira... El libro, que es lo que estoy presentando ahora por todas partes, lo presento el próximo sábado en Granada, o sea, el sábado santo lo presento en Granada, y luego, bueno, la gente puede entrar en mi cuenta de Instagram y ver, porque tengo ahí puesta toda la gira, pero voy a ir a Oviedo, a Córdoba, a Málaga, a toda España prácticamente, tengo 25 ciudades por delante. Entonces, si a alguien le interesa, hacemos un show, que es el show del adipocito, reímos, cantamos, nos disfrazamos, hay premios, concursos. Ahí está, muchas gracias por la cuenta de Instagram. Entonces, si alguien quiere apuntarse a algún show de la gira, pues en eso es lo que estamos, y la verdad que disfrutando mucho de esta aventura editorial.
Qué guay, pues nada, muchas gracias y pasa buena Semana Santa, si puedes descansar.
Ha sido un placer y un saludo a todos, y recordad, la tortilla sin cebolla y sin patata.
Oh, no. Hasta luego, chao.